Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre la educación virtual en la UAA. Para ello nos acompaña la maestra Norma Isabel Medina Mayagoitia. Ella es profesora investigadora adscrita al Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Muchas gracias, Sara, por esta invitación para hablar de este tema tan importante actualmente.
Así es. Así que sin más los invito a que nos acompañen la siguiente media hora en Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. El artículo Diagnóstico de la Experiencia en Línea de Docentes y Estudiantes, publicado en la 25ª edición de la revista Docere en el semestre julio-diciembre 2021, se basó en la fase inicial del proyecto de investigación Condiciones y Posibilidades para la UAA Virtual, iniciado previamente al confinamiento, el cual presenta datos importantes sobre las condiciones institucionales de la educación en línea, con el fin de ofrecer directrices de orientación hacia la creación de un sistema universitario virtual. Dicha investigación concluyó en diciembre de 2021. Para el estudio se realizaron encuestas durante el primer semestre de emergencia sanitaria y los resultados presentaron lo siguiente. Primero, el desempeño en línea de los docentes de la UAA, ventajas y áreas de oportunidad con respecto a sus competencias digitales. En segundo lugar, nivel de satisfacción de estudiantes sobre las clases virtuales. Y por último, trayectoria institucional de apoyo a la educación en línea, recursos tecnológicos disponibles para continuar los programas educativos en la institución. Estos resultados muestran un panorama preliminar sobre el desarrollo de la modalidad educativa en línea de la institución en el contexto de la pandemia, con sus ventajas y limitaciones. Sin embargo, es importante mencionar que la institución ha realizado desde décadas diversas acciones para fortalecer la educación a distancia, sobre las cuales nos va a hablar un poco al respecto nuestra invitada, para dar inicio con esta entrevista sobre la educación virtual en la UAA. Pero sí consideramos importante que los contextualizáramos, ¿no?, para recordar un poco de lo que vimos en aquella emisión que ya decía al principio, se transmitió en mayo del año pasado. Primeramente, maestra, ¿qué es lo que entendemos por educación virtual y qué acciones ha realizado la Universidad Autónoma de Aguascalientes en favor de esta?
Bueno, la educación virtual es este proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo de manera distante entre profesores y estudiantes. No se comparten los espacios, se pueden compartir el tiempo, aunque la educación virtual se puede llevar a cabo de manera sincrónica o asincrónica, ¿no? Es decir, en el que estamos compartiendo contenidos de manera simultánea o bien diferida, ¿no? Cuando utilizamos plataformas o bien cuando estamos haciendo una videollamada, por ejemplo, sería en forma directa, digamos, ¿no? Y, bueno, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha realizado muchas acciones desde la década de los 90. Ubicamos la educación a distancia a través de este sistema de EDUSAT, por ejemplo, para la educación continua, la actualización de profesores a partir o a través del Departamento de Extensión Universitaria de la UA. Y después empieza una preocupación por la formación de los profesores para hacer docencia a distancia. Entonces también en el Departamento de Extensión se empezaron a impartir diplomados a profesores. Yo formé parte de una primera generación de educación a distancia, junto con profesores de otros centros e incluso algunos personal administrativo también que participó en aquella ocasión, ¿no? Entonces había una trayectoria de 14 años preparando a docentes para esta modalidad educativa. Desde el 2003 hasta el 2017, 5 diplomados que se ofrecieron en extensión universitaria y luego también en formación docente. Y después de esa fecha ya se han ofrecido solamente cursos para el aprovechamiento de las tecnologías, ¿no? Diferentes recursos tecnológicos para la integración en las clases. Pero es importante considerar que antes de la pandemia la universidad no había ofrecido ningún programa en línea completamente, salvo dos programas para terapia física y para trabajo social, unos programas que fueron de nivelación, que fue como una propuesta especial que se dio como por única ocasión. Y también hubo una especialidad que ofreció el Centro de Ciencias Básicas junto con una universidad argentina, que finalmente era una propuesta muy similar a estos diplomados que habíamos llevado a cabo aquí en la universidad, ¿no? Pero sí, se dio esta especialidad completamente en línea, en donde participaron personas de la universidad y también de Argentina. Y bueno, ¿qué sucede en la pandemia? Pues de todo se fue al trabajo en línea, pero de manera obligada, no fue algo planeado, no fue algo intencional por parte de la autónoma. Entonces, pues seguimos teniendo esa deuda con la sociedad de ofrecer programas en línea de licenciatura y, por supuesto, de posgrado también.
Así es, como a otras universidades, ¿no?, que, por ejemplo, ofrecen programas de pregrado completamente en línea.
Sí, alternativos a las modalidades presenciales o híbridas incluso, ¿no?
Sí.
Tenemos el caso de la UDG, de la UNAM, que también tiene una trayectoria amplia, de la Universidad Veracruzana también, ¿no? Entonces, son ejemplos, pues, que podíamos nosotros retomar para aprovechar y ver, pues, cómo le podríamos hacer aquí en la universidad para tener también esa oferta paralela.
Sí, así es. Y ahora bien, de acuerdo a los resultados obtenidos en esta primera fase de la investigación, ¿cuáles son los aspectos a favor y cuáles en contra de la educación en línea?
Bueno, a partir de esta investigación que yo inicio en enero de 2020, justo un mes antes del confinamiento, yo ya tenía intenciones de indagar sobre estas cuestiones de la educación en línea, la trayectoria y sobre todo hacia dónde vamos, pensando en las posibilidades de crear un sistema universitario virtual. Y bueno, pues la pandemia me vino a cambiar un poco, pues, el esquema de la investigación. Pero también favoreció porque aprovechamos algunas encuestas que ya se habían realizado sobre la preparación de los maestros para atender la educación en línea, sobre la satisfacción de los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, en esta primera investigación que se hizo de 2020 a 2021, dos años, lo que hicimos fue aprovechar esta información ya y la sistematizamos, y también hicimos dos grupos de discusión con estudiantes y dos con profesores, en las que invitamos a personas de 14 carreras de la universidad que, de acuerdo a su programa, a su plan de estudios, podrían llevarse a cabo en una modalidad distinta a la presencial. Entonces invitamos a profesores y estudiantes de estas 14 carreras. Hicimos grupos de discusión en línea, por supuesto, porque todavía estábamos confinados, y resultaron aspectos muy interesantes. Hicimos después un análisis FODA a partir de estos grupos de discusión, donde identificamos factores institucionales, factores tecnológicos, factores curriculares, pedagógicos y, por supuesto, comunicativos, en donde los profesores y los estudiantes nos hablaron de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la educación virtual en la UA, ¿no?
Sí.
Muchas de las fortalezas se centraron en lo tecnológico. ¿Qué decían? Pues la universidad tiene plataformas muy consistentes, tiene el soporte técnico, tiene infraestructura, contamos con el aula virtual o la plataforma Moodle, la suite de Office, sobre todo el Teams, que lo habíamos desaprovechado mucho y se potencializó en la pandemia. Pero bueno, también se mencionaron debilidades, ¿no?
Sí.
Debilidades, claro, en términos de preparación, ¿no? Preparación logística, curricular, académica. Por supuesto, preparación de los profesores, ¿no? No están capacitados para impartir clases en línea. Nosotros como estudiantes no estamos tampoco preparados, no nos adaptamos a la modalidad, no nos gusta la modalidad tampoco. Oportunidades también, cosas bien interesantes que mencionaron allí, ¿no? Por ejemplo, podría ser la oportunidad para que gente que no puede venir a la universidad por diferentes motivos, ¿no? Por discapacidad, por migración, porque es padre o madre de familia, porque es trabajador. Entonces se abrirían las puertas a esas personas que no son estudiantes regulares, que no vienen de la prepa, ¿no? Que a lo mejor hasta son mayores de edad, adultos ya, y que no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera y que a través de la educación virtual podrían hacerlo, ¿no? Entonces se abren muchas oportunidades allí. Amenazas sí también, ¿no? Los costos, ¿no? Que se vea que es una modalidad que nos hace ahorrar costos en profesores, en servicios, en aulas, en laboratorios, ¿no? Uh-huh. Es una amenaza fuerte, ¿no? La competencia sí. internacional. A ver, si yo lo que ofrezco del campus de la UA es, pues que está muy bonito, y les voy a decir, no vas a venir, lo vas a tomar desde tu casa, pues entonces ya no es tan atractivo, ¿no? Además, bueno, pues si voy a cursar una carrera en línea, pues tengo la oferta de Madrid, de Londres, de Italia, de Argentina. O sea, se abre también una competencia fuerte ahí, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, ¿qué me ofreces tú como universidad en cuanto a oferta en línea, ¿no?
Sí.
¿Qué vas a aportar de diferente en relación a toda la oferta que ya hay? Y sobre todo de universidades que ya tienen mucha trayectoria en esta modalidad.
Exacto.
¿Sí? Sí. Entonces, son muchas cuestiones que habría que analizar institucionalmente, políticas. No tenemos un modelo educativo para la educación a distancia. Entonces, hay muchas cosas en las que trabajar.
Así es. Ya en el siguiente bloque vamos a platicar, pues, en esta nueva investigación que usted inició en enero de 2022, que es este seguimiento al proyecto del sistema virtual en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Vamos a conocer cómo es que se relaciona esta nueva investigación con la que ya estamos ahorita platicando precisamente, y también el avance de esta nueva fase de la investigación, en qué y cómo se está trabajando. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @DEFA_UAA.
Comenzamos el segundo bloque del programa. El día de hoy estamos platicando sobre la educación virtual en la UAA con la maestra Norma Isabel Medina Mayagoitia, de quien les quiero compartir. Es licenciada en Medios Masivos de Comunicación y maestra en Investigación Educativa por la UAA. Cabe señalar que antes de incorporarse como profesora de tiempo completo en el Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, función que cumple desde el año 2008 a la fecha, colaboró en el proyecto de educación a distancia de la UAA, formando a profesores de educación media y superior en esta modalidad educativa. En el campo profesional de la comunicación se ha desempeñado en los medios de dicha universidad, aquí en la UA, como productora de radio, video y televisión. Académicamente ha impartido cursos en licenciatura, posgrado y formación de profesores en modalidades presenciales y en línea. Ha sido asesora de tesis de pregrado y posgrado, además de asistente y responsable de proyectos de investigación. Asimismo, participó como investigadora en estudios sobre la educación básica del país en la Dirección de Evaluación de Escuelas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y bueno, para este segundo... ¿Sí? ¿Iba a comentar algo, maestra? Y bueno, para este segundo bloque del programa vamos a conocer esta investigación que inició nuestra invitada en enero de 2022, que se llama Seguimiento al Proyecto del Sistema Virtual de la UAA. Y bueno, como ya decía, está actualmente trabajando. ¿Cómo se relaciona, maestra, esta investigación con la anterior, que es Condiciones y Posibilidades para la UA Virtual?
Es una continuación del proyecto terminado en 2021, ¿no? Uh-huh. Estos grupos de discusión que hicimos y la sistematización de información recabada en tiempos de pandemia, además de la revisión de otros materiales, porque en otras universidades también estuvieron haciendo investigación sobre qué pasaba con la educación virtual por la contingencia. Entonces, este proyecto que inició en 2022... precisamente pues le pretende dar seguimiento a esa investigación con sus resultados, aprovechar esos resultados como insumos para ver qué se está pensando en nuestra universidad en el tema de la educación virtual, ¿no? Ya prácticamente, digo, seguimos con pandemia, pero finalmente ya terminó el confinamiento y pues no podemos pues echar en saco roto lo que sucedió. Claro. No podemos dormirnos en nuestros laureles y pensar que no va a volver a suceder y que la educación virtual obligatoria fue algo que pasó y que pasó ya.
Sí.
Entonces tenemos que pensar en que sigue siendo una alternativa y una posibilidad que debemos seguir trabajando. Entonces en este proyecto la idea es documentar el análisis y la reflexión al interior de la universidad sobre qué estamos haciendo si estamos haciendo algo, si nos interesa seguir por el camino de la educación virtual, si se está pensando en una oferta a futuro y en un futuro próximo, porque nuestro plan de desarrollo hacia el 2024 dice que deberemos de tener una oferta consolidada de educación en esta modalidad y bueno, pues ya estamos muy cerca de esa fecha, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto es pues tener grupos de discusión, sesiones de trabajo con autoridades para poder analizar qué se está pensando en la universidad, ¿no? Y bueno, además también de seguir integrando la tecnología en los cursos presenciales, ¿no? Como lo habíamos venido haciendo, a lo mejor de manera muy poco sistemática, sin una planeación así muy, muy adecuada. Y lo que se está considerando en esta investigación son los aspectos organizativos, curriculares, pedagógicos y tecnológicos, ¿no? Todo, tener es como todo ese panorama.
Muy bien. Sí, porque tengo entendido que para, por ejemplo, poder implementar esta modalidad completamente en línea, pues sí depende de otras instancias, ¿no? Por ejemplo, ya nos compartía en unas emisiones anteriores la jefa del Departamento de Desarrollo Curricular esta parte, precisamente, ¿no? Como de valorar pues su pertinencia, ¿no? Y hacer esas adecuaciones en los planes de estudio, los programas de materia.
Bueno, además de eso, no se trata de trasladar lo que ya tenemos en presencial a la modalidad a distancia, que mucho se hizo eso en la pandemia. No había programas pensados para impartirse en línea. Entonces, aquí se trata de pensar curricularmente en programas específicos para la modalidad, que sean adecuados a la modalidad. No voy a llevar lo presencial a las plataformas, ¿no? Sino que la modalidad requiere unas particularidades desde curriculares, pedagógicas, tecnológicas, que no se hacen en lo presencial, ¿no? Entonces, no es nada más seguir integrando lo tecnológico en las clases presenciales, sino pensar en programas completamente a distancia, en línea, para personas que no pueden venir a la universidad. Entonces, dejemos de pensar en estudiantes que vienen directo de la prepa y que obviamente lo que quieren es venir al campus, ¿no? Convivir con sus compañeros. Pero qué pasa con personas que no pueden hacerlo, ¿no? Y que sea una oferta alternativa, ¿no? En eso estamos pensando, pues, en estas pláticas que queremos tener con las nuevas autoridades, y precisamente decidimos esperarnos un poco este año por los cambios administrativos que iba a haber en la universidad, para entonces ya con las nuevas autoridades, pues, empezar este diálogo.
Muy bien. Ahora, el avance, ¿cuál es el avance de esta nueva fase de la investigación? ¿En qué y cómo se está trabajando?
Bueno, aprovechamos los resultados que ya teníamos, fortalecimos este análisis FODA, hicimos algunas precisiones en ese análisis FODA para que nos sirva como insumo para estas pláticas o grupos o sesiones de trabajo con las autoridades, y no solo con autoridades, también con grupos de profesores que están involucrados y que les interesa la educación a distancia. Y también aprovechamos para aplicamos una encuesta con 250 estudiantes para preguntarles cómo te fue en la pandemia con la educación en línea. Y entonces recorrimos el campus y hicimos una aplicación, digamos, acompañada, porque les dábamos una tablet donde estaba la encuesta y ahí tenían que llenarla. Para preguntarles eso, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Tu experiencia fue buena o no? Y resulta que el 42% de los estudiantes nos dijeron que tuvieron una experiencia regular con la educación en línea. ¿Por qué regular? Pues porque se distraían mucho en clases, porque no tenían computadora, porque no tenían internet, sobre todo las cuestiones tecnológicas. Y bueno, también muchos dijeron, pues es que no me gustó, ¿no? El 35% sí dijo que era buena. Y ¿por qué les pareció buena la experiencia? Porque pudieron combinar estudio con trabajo, por ejemplo, porque pudieron organizar sus tiempos de mejor manera, porque no tenían que venir a la universidad y hacer gastos. Los foráneos, por ejemplo, se vieron muy favorecidos. Pero también les preguntamos si creían que la universidad estaba suficientemente preparada para educación, para la educación virtual. El 37% nos dijo que no creía que la universidad estuviera suficientemente preparada, que le faltaba mucha capacitación a los profesores, la disposición de los equipos, que no era suficiente, la conectividad a internet, que tenía fallas, etcétera, ¿no? pero el 35% dijo que sí estaba bien preparada, ante todo por cuestiones tecnológicas, ¿no? Tenemos la infraestructura, el equipamiento, sí. Entonces sí se puede, ¿no? Y también les preguntamos, bueno, ¿tu carrera podría ser en otra modalidad que no fuera la presencial? El 50% dijo que podría ser híbrida, uh-huh. O que preferiría que fuera híbrida. El 48% dijo que solamente podría ser presencial. Es un alto porcentaje. Sí. O sea, muchos estudiantes no quieren que su carrera sea más que presencial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso nos da muchas sí. pistas, ¿no? De las posibilidades. Pero sí, pero estamos haciendo esta encuesta con estudiantes que no pensaron entrar a una carrera en línea, ¿no? Uh-huh. Si nos fuéramos a hacer esta encuesta con estudiantes de bachillerato que apenas van a entrar a la universidad, o bien con personas que no han tenido acceso a la universidad, pues seguramente las respuestas serían diferentes. Entonces estamos preparando estos insumos para ahora sí abrir el diálogo con las autoridades, con profesores, en eso vamos, pues. Y también vamos a hacer contacto, ya tenemos algunos contactos con personas externas a la universidad, de la UDG, de la Veracruzana, de la de Colima y de la UNAM, para que nos hablen de su experiencia en esta trayectoria que tienen sí. más larga que nosotros de la educación virtual, hacerles entrevistas tipo asesoría. Y bueno, también aprovechamos y sistematizamos resultados de otras investigaciones nacionales también.
Muy bien. En el último bloque hablaremos sobre los posibles beneficios que traerá a la institución contar con estos programas de pregrado y o posgrado en línea, y también aportaciones de hacer investigación que promueva la consolidación de un sistema universitario virtual aquí en la institución. Vamos entonces con la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen, continuamos con más en el GIS.
El Centro de Aprendizaje Autodirigido de Idiomas, CADI, coordinado por el Departamento de Idiomas del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invita a profesores, tanto de esta institución como externos, a formar parte de los clubes de conversación de inglés, así como de las asesorías de escritura para publicaciones académicas en el idioma inglés. Ambos servicios impartidos por el Dr. Benjamin Lee Stewart, profesor investigador de la UAA. Para los clubes de conversación de inglés, se llevarán a cabo cada lunes a las 12 del día en el CADI, ubicado en el piso 3 del edificio 211 en Ciudad Universitaria. Cabe señalar que para poder participar, deberán realizar su reservación en el sitio cadi.uaa.mx. En el caso de las asesorías de escritura para publicaciones académicas en el idioma inglés, estas se realizarán cada jueves a las 9 de la mañana en el CADI, sin necesidad de previa reservación. Para poder participar en estas actividades durante el semestre, los profesores de la UAA solo deberán realizar su activación en el CADI sin costo alguno. En el caso de profesores externos a la UAA, deberán acudir al departamento de cajas ubicado en el edificio 1A y realizar un pago de $535 por concepto de pago CADI y llevar su comprobante al CADI. Le invitamos a comunicarse al teléfono 449-910-7400, extensión 57407. Para mayores informes, visita la página de Facebook CADI UAA o bien acudir directamente a la unidad de idiomas ubicada en el piso 3 del edificio 211 de Ciudad Universitaria, Campus Central. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa Educación Virtual en la UAA con la maestra Norma Isabel Medina Mayagoitia. Les recuerdo, ella es profesora investigadora del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA, licenciada en Medios Masivos de Comunicación y maestra en Investigación Educativa por la UAA. En este último bloque, y también como pues ya a modo de cierre, ¿no?, porque el tiempo se nos va muy, muy rápido, los posibles beneficios que traería a nuestra institución el que contara con programas de pregrado o posgrado en línea y los retos que implicaría. Que bueno, ya hemos pues comentado algunos, por ejemplo, esta parte de los estudiantes foráneos, que ellos se ven beneficiados para poder, pues, por la cuestión del traslado, por dar un ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente, ese es uno de los beneficios y obviamente pues ampliar la oferta, ¿no? Uh-huh. No solamente tener programas presenciales, tenemos que pensar en que la tecnología ya forma parte de distintos ámbitos de la vida y por supuesto el educativo es uno primordial. La pandemia nos lo enseñó claramente, que si no hubiera sido por las tecnologías se hubiera parado todo contexto y proceso de enseñanza y aprendizaje educativos. Entonces tenemos que pensar también en atender necesidades particulares, ¿no? Distintos estudiantes que no son iguales a los estudiantes promedio que recibimos en las universidades, ¿no? Uh-huh. Adultos, trabajadores, madres y padres de familia, discapacitados, migrantes, todo ese sector que no estamos atendiendo, ¿no?
Sí.
Anticiparnos también para estar preparados ante futuras contingencias, esa es una oportunidad y un reto también, ¿no? No uh-huh. solamente contingencias de salud, ¿no? Sino ambientales, de conflictos sociales bélicos, ¿no? Uh-huh. Pensemos ahorita en la guerra Ucrania, ¿no? Rusia. Integrar las TICs de manera sistemática, ¿no? No solamente, pues, como esto que nos llegó de improviso, ¿no? Aprovechar las bondades sin tener, por ejemplo, que pensar en que todo tiene que ser presencial. ¿Por qué tenemos que estar teniendo a nuestros estudiantes 6-8 horas en las aulas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no combinar, ¿no? Y hacerlos autónomos, porque los hacemos muy dependientes y estamos todo sí, el tiempo en las aulas,
sí,
¿no? Estamos muy acostumbrados a esta enseñanza catedrática, presencial, convencional, ¿no? Entonces hay que abrirnos también. Los retos, la apertura al cambio, ¿no? La adaptación a la modalidad, la aceptación de profesores y estudiantes, hay mucho rechazo todavía, ¿no? La sí. capacitación docente y de estudiantes, porque pensamos que los estudiantes son muy hábiles y luego no son tanto, ¿no? Las políticas institucionales que se ajusten a la modalidad, el diseño de un modelo educativo, aprovechar la experiencia de instituciones que ya nos llevan mucha ventaja en esta trayectoria. Entonces, todos esos se convierten en retos, pero también en oportunidades, claro. ¿no? De crecer y de pensar la educación de otra forma. Los estudiantes, muchos ya están cansados de este modelo. Entonces, uh-huh. yo creo sí. que debemos aprovechar más las tecnologías. Yo les apuesto a las tecnologías.
Así es. Sí, ¿no? Y como ya se ha comentado, que la universidad cuenta, ¿no?, con los recursos, cuenta con la infraestructura para poder llevarlo a cabo.
Exacto. ¿Qué aporta la investigación? Pues precisamente eso, ¿no? Abrir sí. estos espacios de diálogo con autoridades, con profesores, con estudiantes, para que nos digan, ¿no? Incluso fue muy interesante de tener estos grupos de discusión con los profesores. Me decían, maestra, gracias por habernos invitado. Qué bueno, ojalá la universidad hubiera foros abiertos para que nosotros expresáramos nuestras experiencias, cómo nos fue, ¿no?
Sí.
Lo bueno, lo malo, lo que vemos a futuro, lo que se necesita hacer, que nosotros estamos dispuestos a seguir con la educación en línea, ¿no? Sistematizar información generada en la universidad también, esa es una aportación de la investigación. Que podemos vincular y que no se quede no solamente para presentarlo en congresos, sino para hacer cambios estructurales en las universidades, ¿no? Que se aproveche uh-huh. lo que se hace en la universidad
claro.
con otros fines, a lo mejor más administrativos, pero que se aproveche pues para la acción, ¿no? Y bueno, pues contribuir precisamente a crear un sistema virtual en la UA, ¿no? Ya tenemos muchas ventajas, entonces yo digo que podríamos aprovecharlas para pensar en, uh-huh. en qué podemos hacer, ¿no?
Claro.
Y es más, la idea de este proyecto es, pues, saber qué están pensando las autoridades.
Sí.
¿Le van a apostar o no por la educación virtual o qué se está considerando en un futuro, pues, ya próximo?
Así es. Sí, como ya lo comentó también, llevarlo, ¿no?, al diálogo y, pues, ojalá, como dice, ¿no?, que apuesten y digan, pues, va.
Ojalá sí sea, ¿no?
Porque, es una gran oportunidad para la institución.
Sí, claro que sí.
Perfecto. Maestra, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quiera añadir?
No, pues muchas gracias y estaremos aquí próximamente pues para seguir hablando de estos avances.
Perfecto. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Norma Isabel Medina Mayagoitia por acompañarnos en esta ocasión. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.